Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hola, 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 queridos cientófilos, esto es Estopa. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, Señal y Ruido, lo que escuchamos cuando no podemos dormir. Amigo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El universo empezó, dicen ustedes, con el Big Bang, ¿no?
Exactamente.
¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo?
Yo le cuento.
¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
Saludos, terrícolas y demás galactícolas. Bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido. Un programa en el que, más que divulgación, hacemos divagación científica. Esperamos que hayan tenido una feliz semana desde la última vez que hablamos y, sobre todo, que las próximas dos horitas y pico lo sean también. Hoy tenemos muchas cosas en el menú. Vamos a hablar del espacio. Presentaremos nuestros respetos a Ingenuity por cumplir tan bien su misión. Digo, su separado misión. No su misión, todo junto, que sería otra cosa. Y hablaremos también de las ideas exóticas que ha seleccionado la NASA este año como interesantes para seguir explorando. Y de la última fricada para correr el Doom, ese videojuego de nuestra juventud. De física de partículas, porque el LHC podría haber encontrado indicios de nueva física en una desintegración rara del bosón de Higgs. También del entrelazamiento cuántico entre quarks. Y de agujeros negros, su relación con la galaxia que habitan. Radiación de Hawking, lentes gravitacionales oscuras, en fin, un montón de cosas, todo eso y mucho más en el programa de hoy. Ya saben que tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información sobre este programa, todos los audios de todos los episodios anteriores, los 448 episodios anteriores, y tienen también todas las referencias, todos los papers que comentamos aquí cada semana, pueden encontrarlos allí para, si quieren, leerlos por ustedes mismos. También tienen las formas de contactarnos en redes sociales, para enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. También para suscribirse al programa en su plataforma favorita, y también pueden encontrar cómo apoyar este podcast si quieren suscribirse en Patreon o dejarnos alguna aportación en PayPal. Toda esa información, como digo, en la página web Señal y Ruido, todo junto, señalyruido.com. Y vamos ya sin más dilación ni más dilatación con la tertulia. Hoy tenemos con nosotros a José Edelstein, que es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal, José?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Placer, como siempre, estar aquí. En un día primaveral, de 1 de febrero, día primaveral en Santiago, realmente está muy, muy agradable.
Sí, estábamos justo hablando en el chat de YouTube, que ya saben que este programa también, la grabación, la emitimos en directo en YouTube. Y se puede participar en directo en el chat, y estábamos comentando justo antes ahora de entrar en directo que hace calor en todas partes, ¿no? Y bueno, tenemos muchos oyentes también pues en Argentina, en Chile, en muchos puntos del hemisferio sur, que evidentemente allí es verano y están pasando incluso alguna ola de calor, creo que nos decían en Argentina, pero también en el invierno boreal estamos teniendo temperaturas elevadas, ¿no? Y eso, ¿quién mejor para hablarnos de eso que Francis Villatoro desde Málaga, que ya sí, de vuelta? Hola, Francis, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy, por cierto, no es un día muy soleado aquí en Málaga, ¿eh? Está nublado, y lleva nublado un par de días. Hará una temperatura de unos 20 grados, 21 grados, y no se está mal. Pero eso, lo que todos los malagueños deseamos, que es que llueva un poquito, pues no llueve. Se nubla, ahí está como entreabriéndose un poquito alguna zona azul, pero no acaba de caer lo que realmente necesitamos, que es mucha agua.
Hay una canción de Sting que se titula Heavy Cloud But No Rain, que no sé si será el caso, si son nubes pesadas las que hay en Málaga, pero bueno, no sé
parecen
si...
muy pesadas, ¿eh? No parecen no. Negras y pesadas de estas que parece que van a llover, sino son grisáceas muy claritas.
No sé qué dice la letra de la canción, no sé si será alguna expresión hecha que tienen en inglés o algo así, o significa lo que uno pensaría, ¿no? Que esa frustración de ver esas nubes pesadas, pero que no acaba de llover. Bueno, los twitters respectivos, el de José es @JoseEdelstein, el de Francis, por cierto, no dije físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, el twitter es @emulenews, el mío es @hsocasnavarro. Y bueno, a Francis, que la semana pasada no vino, no participó en el programa, pero no le hemos puesto falta porque nos trajo un justificante, que había estado ocupado con otras cosas, ¿no? Además, te hemos visto fotos en Twitter que dan fe, que dejan constancia de que efectivamente estuviste en Santiago. Bueno, de hecho, se conectó brevemente, ¿no?, con José ahí un momentillo durante el programa, pasar un ratito a saludar. Y estuviste allí para una defensa de tesis doctoral, ¿verdad?
Sí, una tesis doctoral del doctorando, que ya es doctor, era Miguel Huidobro García, que es de Asturias, pero ha hecho la tesis allí en Santiago, y la tesis se titulaba Skirme Newton Star, ¿no? Estrellas de neutrones modeladas con el modelo de Skirme, que es un modelo clásico para modelar la materia nuclear, ¿no? Y la verdad es que una tesis muy, muy interesante, supervisada por Christoph Adam, que se dedica, bueno, a estos temas desde hace muchos años, ¿no? Y si queréis os comento brevemente de qué va esto del modelo Skirme, si me permitís.
Claro, por supuesto.
La idea, grosso modo, es que para describir los núcleos de los átomos y para describir la materia que hay en el núcleo de las estrellas de neutrones, que básicamente es una especie como de núcleo gigante, realmente la cromodinámica cuántica no es útil, ¿no? La cromodinámica cuántica, que es la teoría de quarks y gluones, es muy buena para las desintegraciones que se observan en el LHC, sobre todo en límites en los que la aproximación de que tienes un quark o de que tienes un gluón, pues la puedes aplicar, ¿no? Y que ese gluón o ese quark se hadroniza y forma mesones y bariones que tú al final acabas observando, pues es una aproximación buena, ¿no? Donde realmente esa libertad asintótica, que fue premiada con el Nobel, realmente es aplicable. Sin embargo, en la materia nuclear eso no es aplicable. Entonces, en la materia nuclear necesitamos un modelo parecido a lo que hacemos cuando modelamos un sólido y queremos ver la conductividad de electrones en un sólido. Consideramos una red cristalina de átomos y realmente un conjunto de electrones que están como deslocalizados en esa estructura cristalina y que se mueven, y claro, las simetrías discretas de la red cristalina influyen en los niveles energéticos, el número de electrones libres que aporta cada uno de los átomos de las moléculas que constituyen el sólido es relevante, pero todo se reduce a un modelo fenomenológico en el que tú consideras pues, que un electrón cercano a un átomo ve realmente infinitos átomos y electrones a su alrededor, por todas partes, ¿no? Distribuye una cierta red. Pues lo mismo pasa con la materia nuclear en un núcleo, sobre todo en núcleos grandes, y por supuesto en las estrellas de neutrones. Un nucleón, sea protón o neutrón, sobre todo neutrones en el núcleo, muy poquitos protones, pero también los hay, lo que ve fundamentalmente pues, son muchos otros neutrones, ¿no? Entonces eso significa que un modelo efectivo que de alguna manera recoja los grados de libertad relevantes es muy bueno para describir las propiedades del núcleo de la estrella de neutrones. Y eso es lo que nos ofrece el modelo de Skirme, que se publicó antes de que apareciera la cromodinámica cuántica, a principios de los 60, y que es un modelo teórico que describe pues, un campo de piones, un campo de piones no lineal, un campo de mesones, con una simetría SU2 para simular el isospin, ¿no? El hecho de que el protón y el neutrón, aunque se diferencian ligeramente en la masa, desde el punto de vista de la interacción fuerte, son partículas indistinguibles, ¿no? Que se pueden transformar unas en otras, ¿no? Esas fuerzas de intercambio. Y es un modelo, digamos, inspirado en las ideas de Yukawa. O sea, es un modelo, en principio, aparentemente muy primitivo, pero que tiene una serie de ventajas por su construcción importantes. La primera ventaja es que es un modelo no lineal que tiene soluciones de tipo solitón. y en concreto solutón topológico. Los solutones topológicos son los solutones en general son ondas bien localizadas de ecuaciones no lineales y que son muy robustas y que son producto de algún tipo de compromiso entre interacciones contrapuestas. Entonces surgen de ese equilibrio entre fuerzas opuestas y eso hace que sean muy, muy robustos ante perturbaciones. Y eso hace que tengan muchas aplicaciones. Pero las ecuaciones que tienen solutones además tienen una ventaja y es que, no se sabe muy bien por qué, pero es un hecho observado a nivel teórico, que son ecuaciones modelo que describen cierta fenomenología aplicable a prácticamente cualquier rama de la física o de la ingeniería. Es una misma ecuación que describe, yo qué sé, la envolvente de un paquete de ondas. Pues es aplicable en óptica, en electrónica, en magnetismo, en cantidad de fenómenos, ¿no? En temas de fluidodinámica. O sea, en todos lados te aparece ese tipo de, y la ecuación básicamente es la misma, corregida con pequeñas perturbaciones que dependen de cada aplicación. Entonces, eso es lo que le pasa al modelo de Esquirme. El modelo de Esquirme, su Lagrangiano, el modelo original tenía dos términos, un término cuadrático y otro cuártico, pero por construcción, manteniendo las simetrías del modelo, básicamente la invarianza Lorentz, y la única posibilidad que tienes es utilizar cuatro términos. De los infinitos posibles términos que puedes tener en un modelo de interacción no lineal de piones, solo hay cuatro relevantes, el de orden 0, 2, 4 y 6. Entonces, eso lo que te está diciendo es que ese modelo es una ecuación modelo, una ecuación que describe muchas físicas. Cualquier física que en cierto límite dé lugar a una estructura en la que haya dos campos equivalentes a los campos de piones, ¿no? En campo de piones tienes el pion cargado positivo y negativo y el pion neutro. Una representación con una simetría de SU2 se describe por este modelo. Entonces, ¿a ti no te importa que la conexión con la cromodinámica cuántica pues sea bastante indirecta, y aunque la demostró Witten a principios de los 80, es una cosa relativamente indirecta, o que se haya derivado en el contexto de cuerdas, por ejemplo, cuerdas aplicadas a interacción fuerte, se ha derivado ese tipo de modelo? Lo relevante de este modelo es que, como es una ecuación de modelo, de este tipo de ecuaciones modelo, con toda seguridad, sea cual sea la física, en cierto límite será representada por este modelo. Entonces, eso es un modelo muy sencillo, que da lugar a estos solitones que se llaman esquirmiones. Tú puedes construir esquirmiones con una carga topológica que es un número entero, en principio arbitrario. Entonces, eso se interpreta como el número bariónico, es decir, el número de protones y neutrones en un núcleo. Si tienes un núcleo que tenga 26 nucleones, una masa atómica 26, pues ese núcleo se representa pues, con el esquirmión de carga topológica 26, ¿no? Claro, ¿qué pasa con una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones tiene, decía Miguel en su tesis, del orden de 10 a la 57 bariones. 10 a la 57 bariones
Infinito.
es literalmente infinito. Pues claro, que la tienes que representar como una estructura cristalina. Consideras una solución de carácter periódico, son soluciones tridimensionales que se repiten, ¿no? Es como si el esquirmión tuviera seis esquirmiones a todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Y esa estructura reticular, claro, tú tienes ahí diferentes simetrías. Hay diferentes simetrías discretas para la estructura en la celda unidad, las simetrías que tienen los esquirmiones que estén en la celda unidad, porque en la celda unidad puede haber un único esquirmión o puede haber más de uno. Entonces, utilizando diferentes simetrías, tienes como una especie de, entre comillas, cristalografía de núcleos. Y eso, ¿qué relevancia tiene? Pues que a partir de los niveles energéticos de las excitaciones cuánticas del esquirmión, tú puedes obtener una ecuación de estado. Tienes una energía, la energía por densidad de volumen te da una densidad, y además la derivada de la energía respecto al volumen te da una presión, y tienes una ecuación de estado que relaciona presión y densidad. Y con una ecuación de estado se la aplica a un modelo de estrella de tipo relativista, y puedes, por ejemplo, en este caso, para estrellas de neutrones, un modelo de Oppenheimer-Volkoff, y obtienes perfectamente pues, una descripción de la masa, el radio, las diferentes capas que tiene la estrella. Entonces, con un modelo extremadamente sencillo, casi entre comillas, como si interpretaras que la estrella es un enorme núcleo cuya unidad, en su centro de unidad, lo que tiene son esquirmiones, que son el equivalente a un barión, pues obtienes. O sea, neutrón o protón, obtienes una descripción muy buena de las estrellas. Y entonces esta tesis pues, discutía el efecto del término de sexto orden, el que ha sido poco estudiado, introducía también la posibilidad de que haya kaones y mesones omega, es decir, que haya materia extraña, que haya quark extraño en el modelo. Claro, incluir el quark extraño, el modelo es SU2 porque tiene el quark arriba y abajo. Si añades el extraño, debería ser un modelo de SU3. Aquí se proponían modelos de tipo SU2, incluso para esta materia extraña, ¿eh? Sin subir al grupo a SU3, porque el subir al grupo a SU3, por lo que parece, la tesis no lo discutía en detalle, eso genera dificultades, no solo matemáticas, sino también que la física se desvía un poco de lo esperado. Pero era una tesis realmente sorprendente, con 5 artículos publicados. Miguel tenía 13, pero en la tesis discutía solamente, se centraba en 5 de ellos. Y es sorprendente que las ecuaciones de estado que ofrecía eran ecuaciones compatibles con los datos observacionales de estrellas de neutrones. Lo que te da pie a que en un futuro este tipo de modelos pues puedan ajustar pues todos los efectos que podamos observar en el futuro gracias a la astronomía multimensajero sobre estrellas de neutrones, gracias a las fusiones de estrellas de neutrones y las ondas gravitacionales que emiten, si la vemos por espectro electromagnético, si hacemos un seguimiento electromagnético, y ojalá algún día lo observemos con neutrinos, pues toda esa información combinada nos permitirá ver muchas de las características, el momento multipolar, la comprensibilidad, la deformabilidad de estas estrellas de neutrones, que se pueden, esos parámetros, derivar de este tipo de modelos extremadamente simplificados.
Incluso a lo mejor con lente gravitacional, que luego hablaremos de este tipo de observaciones de lente gravitacional de objetos pequeños, oscuros, como pueden ser estrellas de neutrones, a lo mejor podrían también aportar pistas en ese sentido. Bueno, si les parece, entonces vamos a empezar a hablar de las
Y por
noticias.
cierto, que José estuvo en el público durante la
Sí,
presentación
no
de la
sé, quería
tesis.
hacer un comentario. Estuve en el público, así que quiero. Bueno, lo conocí a Francis en persona, que nunca nos habíamos visto. Y además,
Bueno,
bueno,
si nos
conocí a
habíamos visto
Francis.
en una bienal o en un sitio de esos,
No.
o no, sí nos vimos
Nunca nos
nosotros,
vimos.
sí nos vimos en persona, no en Santiago, en el evento este, ¿cómo se llama? El evento este que ¿cómo se llama? De un consolider. Que me dieron el premio a la divulgación. ¿Cómo se llama? Oh, se me ha olvidado. Bueno,
No, yo no
coincidimos en una
estaba.
comida.
Ah, bueno,
Coincidimos en una comida.
a ver, o yo no estaba, o si no tengo que una consulta a un neurólogo ya, porque no, yo no estaba. Ya
Sí,
no.
además me comentaste el tema de Strassler. Yo critiqué el blog de Strassler y tú me comentaste, no, si es un gran cuerdista, no sé cuánto, no sé qué.
A lo mejor era Gastón.
Sí,
Al que
no,
llega.
no, era José. Era José, a ver si
Nada
me
de lo que
acuerdo.
me dices me suena, o sea, bueno, pero bueno,
Sí.
ahora me dirás. Pero bueno, nada, lo conozco. Bueno, pongamos entonces que lo volví a conocer a Francis. Eso es lo bueno de tener mala memoria, que uno conoce muchas veces a una persona como Francis, es como, mola más, ¿no? Porque es como conocer a muchas personas interesantes que en realidad siempre son la misma. Pero es que además lo conocí en su faceta de presidente de tribunal. Que bueno, me impresionó, o sea, el rigor y en su puesto, o sea, que fue una especie de director de orquesta muy riguroso. Me impresionó porque yo soy bastante más informal en general en cualquier puesto, por eso probablemente nunca me llaman para presidir nada. No, solo quería comentar que esta universalidad que mencionaba Francis, digamos, de este tipo de modelos, a veces tienen cierta familiaridad con otras circunstancias en física, básicamente dentro del tipo de teorías que se llaman teorías efectivas, en las cuales uno puede tener teorías muy diferentes, que cuando uno las estudia cuando uno no se concentra en toda la teoría, sino en lo que ocurre a bajas energías, y nuestros oyentes tendrán que aceptar que para nosotros física nuclear sean muy bajas energías. Entonces, digo, en particular comparada con las energías de la cromodinámica cuántica, las involucradas en el núcleo son bajas energías, por eso los quarks están confinados. Y entonces, muchas teorías suele pasar esto, que fluyen por lo que se llama el grupo de renormalización, o sea, tienen una descripción, cuando uno mira con menor pixelado, por así decirlo, fluyen a teorías más sencillas que son bastante universales, o sea, que pueden describir la teoría A y la teoría B y la C también, todas en esta baja resolución, baja energía es baja resolución, porque recordemos que la energía está vinculada con la longitud de onda con la cual uno ve un sistema, entonces baja energía quiere decir grandes longitudes de onda, o sea, un pixelado grueso. Y entonces, bueno, en ese contexto el modelo de Skirme y los solitones en general aparecen en muchos campos de la ciencia. Creo que esa puede ser uno de los motivos por los cuales eso ocurre. Y también quería agregar que cuando decía el término cuártico-séxtico es en derivadas, que eso es un raro. bueno, raro comparado con otras veces que se habla de cuarteo y sexto. El modelo de Esquirmes son todas términos que tienen de las derivadas del campo del peón al cuadrado, a la cuarta, a la sexta.
Yo, bueno, de todo esto debo decir que sabes que a veces hay ciertos términos que son como muy evocadores y te ponen una imagen en la cabeza. Yo nunca había oído esto de campo de peones y inmediatamente se me vino a la cabeza una idea, una pradera llena de pajaritos, pero bueno, tonterías aparte, pero es verdad,
estás
que nunca
había oído
el término.
Estás como estos jugadores que entran en el minuto 75 y al minuto le sacan la amarilla.
Ya.
Y le insultan al árbitro, que el árbitro dice, oye, que eres la roja ya.
¿No quieres terminar o qué? En realidad, o sea, no lo decía como broma, sino como que efectivamente es un término que no había oído nunca y me resulta sorprendentemente evocador. Y me sorprende, José, que alguien como tú, que vincula tanto la física y la poesía, no haya explotado eso ya alguna vez. Campo de peones debería ser un cuento de Borges, el título de un cuento de Borges. Pero bueno.
Muy bien. Toma nota.
Bueno, José, nos vimos en un congreso CEPAN. CEPAN. Fue uno. Yo gané el premio, creo que en el 2011, al blog de y como el año siguiente, 2012 o 2013, fue el año en que coincidimos.
Vale,
nos seguimos entonces, en la comida.
Coincidimos, de hecho, recibiendo el premio los dos. Yo recibí el premio del texto, creo que
no
sea.
Sé si. Pues sí, fue el año entonces que recibíamos el premio los dos, pues entonces sería el 2011.
Vaya por Dios. Pero bueno, claro, nos conocíamos mucho. O sea, yo conocía tu blog, pero no. Bueno, Coffee Break no existía, ¿no? Estamos hablando de.
No. Sí, sí, sí.
Pre-Coffee
La
Break.
Prehistoria de Coffee Break.
Obviamente no.
Pre-Coffee Break. Sí, sí.
Wow.
Sí. Una vida
lejos
anterior.
Somos.
Coffee Break empezó en 2015. Vamos entonces con el tema de Ingenuity, si les parece, ¿no? Que ha
Venga,
sido una
sí.
de las noticias, bueno, no sorprendente, realmente lo sorprendente es que haya durado tanto, pero el 25 de enero la NASA dio por finalizada la misión de este helicóptero barra dron en Marte, que ya saben que se incorporó a la misión del rover Perseverance como un añadido ahí para un demostrador tecnológico, sus ciertas reticencias, ¿no? Porque el equipo de Perseverance no era muy partidario de que les metieran algo que pudiera interferir ahí con la misión, pero con vistas a posibles futuras misiones a Marte en las que fuera conveniente y ventajoso el poder hacer exploración desde el aire y visto lo útiles que son los drones en tierra, pues se consideró que sería una tecnología interesante de validar. Saben que en Marte es difícil porque la atmósfera es tan tenue, solo hay un 1% de la atmósfera terrestre. Entonces, aunque la gravedad también sea menor, pero es muy difícil volar en Marte, en general, de casi cualquier manera. Y en particular un helicóptero, un dron, que tiene que mover mucho aire para conseguir la sustentación necesaria, eso es muy difícil de hacer en la atmósfera marciana, pero bueno, pues se había calculado que un aparato como el Ingenuity, que, insisto, ha habido cierta discusión sobre si deberíamos referirnos a él como un dron o un helicóptero. La NASA finalmente insistió en que es un helicóptero, aunque realmente para todos los efectos de cara a la vida cotidiana se parece más a un dron. Mide como un metro de diámetro, ¿no? Las aspas, poco más de un metro de diámetro. Pero bueno, quizás de un punto de vista de marketing, helicóptero suena más algo más grande, más potente. Y bueno, nada, simplemente no sé si Francis, si quieres contar algo, ¿no? Pero realmente no hay mucha ciencia porque no estaba hecho para hacer ciencia, sino para demostrar la tecnología. Estaba previsto que hiciera 5 vuelos y bueno, excedió de largo esa expectativa, ¿no?
Sí, ha hecho 72 vuelos, que es una barbaridad tremenda, 72 vuelos. Y la verdad, bueno, lo cuenta muy bien Daniel Marín en su blog, una pieza titulada Finaliza la misión Ingenuity tras 72 vuelos en Marte, y nos comenta pues ciertos números, el recorrido, claro, tenía que alejarse de Perseverance una cierta distancia, pero no demasiado, no podía superar el kilómetro de distancia, porque entonces tenía que comunicarse a través de Perseverance con la Tierra, con lo que nunca superó el kilómetro de separación. Pero sí llegó a volar pues prácticamente 128,8 minutos, es decir, más de 2 horas. Alcanzó una altura máxima de 24 metros y una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno,
aclarar
la...
para que no haya confusión, no fueron 2 horas de continuo, sino que en total, en todos los vuelos, el tiempo de vuelo que llegó a acumular son esos 128 minutos, ¿no? Creo que el máximo fueron 10 minutos o algo así de tiempo de vuelo, porque bueno, esto funciona con batería, que es una cosa importante también. No lleva radioisótopo, no lleva calentador, es uno de los desafíos que tenía este aparatejo. Es solamente energía solar, batería de ion litio, o sea, tecnología muy estándar, ¿no? Un par de procesadores ARM, corriendo Linux. Es todo tecnología muy casi de lo que se dice off the shelf, casi de consumo, ¿no? Con lo que está construido. Y eso era parte del reto, ¿no? Ver si todo eso podía funcionar bien en el entorno de Marte.
Y por lo que parece, ha funcionado también que la NASA ha anunciado que en la misión que va a recoger las muestras, que está Perseverance, está recogiendo ciertas muestras en unos tubitos y los va soltando, como si fueran caquitas, ¿no? Como si fueran, bueno, caquitas no, sino los garbancitos del que tenía garbanzos en los cuentos infantiles, no me acuerdo cómo se llamaba, Pulgarcito, ¿no? Y pues como Pulgarcito va dejando sus pequeños tubitos y va a haber una misión que va a recogerlos, una misión que va a ir recogiendo los tubitos y los va a llevar a la órbita de Marte y después regresarán a la Tierra. Pues en esa misión se van a, teóricamente, a incluir, dicen que hasta 2 helicópteros de este tipo, ¿no? Puede que al final solo sea 1, pero en cualquier caso, como sistema alternativo, por si, por lo que sea, fracasara la misión principal, utilizar estos pequeños helicópteros para recoger las muestras y traerlas a la misión principal para llevarlas a Tierra, ¿no? Si por alguna razón no se pudieran recoger todas las muestras, ¿no? Y bueno, eso indica que Ingenuity ha tenido tanto éxito que va a ser replicado en una futura misión, en la siguiente.
Sí. Es importante porque, bueno, lo que acaba de decir Francis, ¿no? Recalcarlo, estaba previsto 5 vuelos para demostrar que era posible esa tecnología de volar en Marte, hizo 72 y además cada vez en orden creciente de envalentonamiento, ¿no? En primer lugar, pues solamente era despegar y volver a aterrizar en el mismo sitio, luego pues era subir más, luego era ya pues alejarse unos metros y volver, luego ya era alejarse y aterrizar en otro sitio diferente, hasta llegar en algunas situaciones a ser un poco de explorador para Perseverance, ¿no? De adelantarse un poco e ir explorando el terreno que tenía delante. O sea que funcionó muy bien y de hecho el final de la vida de Ingenuity no vino dictado por las condiciones o por una falta de, sino porque, bueno, por un accidente, por así decirlo, un choque con el suelo que se rompió un aspa. Entonces se quedó ahí como un pajarito con una alita rota. Pero en principio, de no haber mediado ese accidente, podría haber continuado. O sea, no llegó un momento que el deterioro ambiental, que yo creo que era sobre todo una de las preocupaciones, el que terminó con su vida, sino un choque, que eso sí que probablemente habrá que tomar nota porque parece que el sistema de navegación no era fiable en situaciones con poco relieve, en zonas muy planas, sin rocas grandes, sin la cámara de navegación era una cámara muy limitada en cuanto a su resolución en blanco y negro, y ya había ocurrido en el vuelo anterior que se había medio perdido y hubo que abortar y hacer un aterrizaje de emergencia porque, claro, estos vuelos son autónomos, ¿no? Hay que explicar también que debido al lag de comunicación con Marte, pues tardar 20 minutos en una señal en llegar de la Tierra a Marte, no puedes estarlo controlando en tiempo real, tiene que ser autónomo. Y claro, para poder hacer ese vuelo autónomo necesita poder tener un buen entendimiento, un buen mapeado, una buena navegación, ¿no? En el terreno por el que va. Y sí que se observó eso, que en estos terrenos muy, muy, no sé cómo decirlo, muy planos, muy en ausencia de rasgos, se perdió. Ya ocurrió en el anterior y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, que había dudas si el aterrizaje de emergencia podría haber dañado el instrumento. Se vio que no, que siguió funcionando bien. Pero luego ya en la siguiente misión sí que al perderse no sabía qué orientación tenía, se intentó aterrizar pero en una orientación equivocada y ahí es donde chocó con una de las aspas en el suelo. Entonces, bueno, ese yo creo que es el mensaje, ¿no? La lección clave que ha mostrado esta misión, aparte del hecho de, bueno, sí funciona, pero también es importante, bueno, cuáles son los peligros y los problemas, ¿no? Y en este caso, pues se ve que el mayor problema ha sido ese, el poder hacer una navegación correcta, ¿no?
O sea, sí, quizás hay un LIDAR, ¿no? Un pequeño láser para calcular distancias, que eso lo tienen muchas cámaras fotográficas de móviles, o sea que es una cosa relativamente barata y fácilmente integrable, le permitirá resolver ese tipo de problemas, porque le permitirá detectar dónde se encuentra el suelo, con qué orientación.
Orientación, ¿no? Acelerómetros, como tenemos en el móvil, tenemos acelerómetro en el móvil, sabe en qué orientación está, se podría poner todo eso. Yo supongo que quisieron mantenerlo lo más simple posible.
Claro.
Porque esto, insisto, se suponía que era un pegote que se añadía a la misión de Perseverance y que no debía añadir nada que supusiera ningún tipo de injerencia con la misión de Perseverance, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que una de esas historias de éxito, de con relativamente algo pequeño, modesto, que ha funcionado muy bien. Bueno, pequeño, modesto, al final son 80 millones de dólares que ha costado, pero bueno, es que mucho menos que eso al espacio no va nada, ¿no? Con eso no haces ni una película. Entonces, pongamos las cosas en su contexto, ¿no? Y lo que decía Francis, ¿no? Que el camino que deja, como, o sea, se ha convertido, ha pasado de ser un demostrador a ser un pionero. De decir, el legado que deja va a permitir que esto se continúe haciendo a partir de ahora y que nos abre unas posibilidades nuevas en la exploración de Marte que antes no teníamos. Así que, pues nada, muy bien. Pues, un aplauso para Ingenuity o algo. Bueno, siguiente tema, ¿algo más que comentar sobre esto?
Sobre esto no, el siguiente tema está relacionado con este, ¿no?
Sí, está relacionado porque se han conocido los seleccionados por el programa. La NASA tiene un programa que se llama NIAC, NIAC, que es son las iniciales de NASA. A ver, conceptos avanzados innovadores de la NASA, ¿no? Innovative Advanced Concepts, que es una especie de una especie de startup, de dar un dinero a proyectos que están en fases muy iniciales para explorar algún tipo de idea, ni siquiera diría tecnología, sino alguna idea loca que a la NASA le parece que, aunque sea una idea loca, a lo mejor es algo que pueda tener potencial en algún momento de convertirse en algo revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, claro, esto es interesante porque la mayoría de estas cosas que se seleccionan y se financian, bueno, de forma muy modesta, es simplemente un dinero de semilla para ir empezando, la mayoría de estas cosas no volvemos a oír hablar. O sea, son cosas que se quedan ahí en el tintero y no se hace nada más con ellas. Pero algunas de ellas sí que llegan a convertirse en algo interesante, ¿no? Y entonces son de esas cosas que a veces oímos hablar de temas, por ejemplo, Ingenuity, del que estamos hablando ahora, viene de este programa. O sea, Ingenuity se origina en sus inicios. Fue uno de los proyectos seleccionados como una de estas ideas locas a probar. Igual que también las sondas estas Marco, que son unos CubeSats que también se incorporaron, ¿no? En la misión de, creo que fue también la misma, ¿no? De ExoMars. Pero o sea, esto no nos debe llevar a pensar, si bien es cierto que algunas de estas tecnologías que vemos ahora provienen de este programa, esto no quiere decir que todo lo que viene de este programa acaba siendo, tenemos un sesgo de observador, por así decirlo, ¿no? O sea, que aquellas que han acabado implementándose y desarrollándose y funcionando son de las que oímos hablar, pero son un pequeño porcentaje de las que se financian. Entonces, esta es la idea de este programa, que son cosas de alto riesgo, que la mayoría no van a llegar a nada, pero quizás algunas pues sí que prosperen. Entonces, este año se han seleccionado 13 y se financian con $175,000, que esto realmente es muy poquito. O sea, esto, no le puede parecer, pero esto no es nada. No sé, esto en Estados Unidos, en tiempo de ingeniero senior, pueden ser 2 años de un ingeniero. O sea, esto te da para empezar a hacer unas cuentitas y algunos estudios muy conceptuales, hacer unos planos muy básicos para ver si el proyecto puede ser viable y que luego, si sigue siendo, pues ya buscará financiación por otros derroteros. Pero este dinero semilla suele venir bien para pasar de una servilleta a algo que ya firmado por un ingeniero con unos planos con los que ya puedas ir a otros programas más serios a buscar financiación. O sea, que realmente es importante, ¿no? Aunque sea muy poquito dinero. Bueno, digo, claro, puede ser un ingeniero 2 años o puede ser a lo mejor un ingeniero senior 1 año y 2 estudiantes o dos, o sea, que hay o si necesitas comprar cosas o, en fin, $175,000 te da para empezar de forma muy 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 básica, ¿no? Pero sobre todo yo creo que te da el sello de calidad, porque todos estos proyectos vienen de universidades, vienen de centros de investigación. Esto no es alguien en la calle que se le ocurre cualquier ocurrencia y la manda a NASA para que se la financie. Suelen venir ya de universidades. Entonces, al investigador que lo propone, el hecho de tener este sello de que la NASA te ha incluido en su programa, pues te facilita que tu propia universidad también te apoye, que puedas conseguir financiación por otros lados, ¿no? O sea, que no es solo el dinero que te da, sino el prestigio un poco, el hecho de que la NASA te pone el sello a tu idea, ¿no? Vale, y esto también me gusta contarlo porque es importante entender cómo funciona la NASA y las agencias espaciales, que la mayoría de las cosas que hacen es financiar proyectos que se desarrollan en universidades o en centros de investigación. O sea, que no es muchas veces la propia NASA la que hace los instrumentos, la que hace la investigación, que luego sale publicada, ¿no? Y la NASA descubre no sé qué cosa y parece que todo lo está haciendo la NASA, ¿no? Entonces, lo que sí hace la NASA es financiar muchas cosas, que luego a lo mejor la propia NASA es la que pone en el espacio, porque ese es su negocio. El negocio de la NASA es poner cosas en el espacio, pero a lo mejor esa cosa la tienes que fabricar tú. Y lo que te aporta la NASA es, si considera que eso es interesante, te lo pone en el espacio. O incluso, en muchos casos, la NASA te da el dinero para que tú fabriques algo, para luego la propia NASA ponerla en el espacio. Es como suele funcionar. Los instrumentos en los satélites los suelen fabricar las universidades, ¿no? Los centros de investigación, a veces incluso empresas privadas como Lockheed Martin o este tipo de empresas, fabrican la instrumentación con la que luego trabajan los científicos. Y a veces parte de la financiación viene de la propia NASA. Bueno, entonces no sé, hay 13 proyectos, no sé si vale la pena ir uno por uno, probablemente no, pero hay varios. Mira, uno de ellos, por ejemplo, es llamativo, que es una especie de interferómetro a escala del sistema solar, que lo propone un investigador, Matthew McQueen, de la Universidad de Washington en Seattle. Y en lo que consiste, esto, la idea es intentar medir distancias cosmológicas, ¿no? Que siempre hemos dicho que las distancias son uno de los grandes problemas, y lo plantea como dentro del problema de la tensión de Hubble, ¿no? Y lo que plantea es tener satélites, pero no solo en la Tierra, sino en otros planetas del sistema solar, que haya satélites haciendo un radiointerferómetro con el cual se puedan registrar la llegada de frentes de fast radio burst, ¿no? Estos estallidos rápidos de radio. Y la idea sería que al tener localizaciones muy distantes, puedes llegar a medir o a estimar la curvatura del frente de ondas. Y eso te da una idea de cuál es la distancia de la que viene esa señal. Te da una idea, no, te permite calcular la distancia de la que viene esa señal. Y eso, haciéndolo con muchas señales, pues te daría una estadística muy buena para colocar alfileres con distancias en diferentes puntos cosmológicos, y nos permitiría pues dar un salto importante en el entendimiento del universo, ¿no? Me pareció un proyecto que es tecnológicamente muy asequible, o sea, tecnológicamente en el sentido de que sabemos cómo hacer un interferómetro, sabemos, no hay nada así como que haya una tecnología nueva que no existe hoy en día, pero que es difícil porque, claro, tendrías que construir un interferómetro en diferentes interplanetarios, básicamente, ¿no? Y bueno, la propia idea en sí también mola mucho, ¿no? Hacer un instrumento interplanetario. Hablábamos del el telescopio del horizonte de eventos, como convertir la Tierra en un telescopio, pues esto sería algo parecido, pero ya a escala interplanetaria, ¿no? O sea, que mola mucho. Un interferómetro óptico para poner en la Luna, un cohete nuclear con... Esto es curioso. Un cohete nuclear, pero no de la forma tradicional, sino poniendo unas láminas de un material radiactivo, con un isótopo radiactivo, de forma que al desintegrarse, eso emite partículas, ¿no? Entonces, al ser una lámina, emite partículas en las dos direcciones, pero pones un absorbente en una de las direcciones. y eso absorbe las partículas que van en esa dirección, pero no las que van en la otra. Y entonces eso generaría una propulsión que, si tienes un número muy grande de estas láminas radiactivas, pues puede generar un impulso continuado durante mucho tiempo y hacer algo pues parecido a una vela solar, un cohete que no tiene un impulso específico muy grande, pero que puede ir acelerando durante mucho tiempo y alcanzar velocidades muy, muy grandes. No, había una propuesta para un megaavión para Marte. Que...
Sí. A mí me ha resultado muy curiosa. Además, sí. Parece una foto ahí, una especie de diseño por ordenador.
Es espectacular, sí. Pero es un avión. O sea, al final, no sé, volar en Marte es difícil. Hacer un avión, no sé yo si vale la pena, ¿no? Sí. Hay un cacharrito que pretenden hacer porque como ahora hay mucha gente que quiere ir a Marte, y no solo Estados Unidos, sino China, empresas privadas como SpaceX y demás, pues... plantean de una fundación que se llama de Evolución Molecular Aplicada una especie de cacharrito que se añadiría al sistema de extracción de agua para intentar detectar la presencia de vida nativa o que hayamos llevado nosotros a Marte, ¿no? Que, bueno, no lo sé, me pareció... Claro, ellos argumentan que Al estar yendo cada vez más gente a Marte, la posibilidad de biocontaminación es cada vez más elevada y cada vez se podrá controlar menos porque hay eso, diferentes potencias y además empresas privadas también. Entonces, que es importante estudiar el hecho de que nosotros mismos estemos llevando biocontaminación a Marte. Mm. Bueno, no sé si hay alguno así en concreto que quieran mencionar.
No, pero bueno, son hay que recordar esto. Esto es la fase 1, lo que está financiándose con estos $175,000. Después de esto, seleccionarán los que pasen a fase 2, que ya recibirán como medio millón, recibieron hace un par de años, o sea que de ese orden, del orden de medio millón. Y después hay una fase 3 en la que ya reciben varios millones. Así que los que vayan superando estas etapas, pues serán los más prometedores para que acaben en alguna misión, aunque, por supuesto, eso nunca está garantizado.
En la prensa parece que se han centrado mucho en uno en particular, que es el de la extracción de muestras de Venus. No sé por qué, porque no es ni mejor ni peor que los otros 12, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque plantea un cohete con propelente de monóxido de carbono para eso, recoger muestras en Venus y traerlas a la Tierra. Pero vamos, que hay otra curiosa. Bueno, una muy curiosa es una para la Estación Espacial Internacional, que es básicamente construir un laboratorio muy frío para estudiar hibernación en animales, pensando en algo parecido, ¿no? El proceso, llaman torpor en inglés, que quizás se podría inducir algo parecido en humanos también, una especie de, si no hibernación, pero una especie de estado de letargo con una reducción del metabolismo y demás, que yo siempre había pensado que eso era una cosa de ciencia ficción, pero al parecer hay estudios que sugieren que se podría llegar a conseguir algo así en seres humanos. Pero, bueno, no sé. Esto lo que plantean es para estudiar animales, ¿no? Y la idea es por hacerlo con microgravedad, porque esto se ha estudiado en la Tierra, pero no sabemos hasta qué punto la gravedad es importante en esos procesos de hibernación y sería la idea sería estudiar si la ausencia de gravedad puede introducir algún efecto también ahí que no conozcamos. Bueno, pues así hasta 13. Entonces,
Héctor, el de Venus, según veo, o sea, el punto que tiene interesante, o sea, bastante desafiante, es que entiendo que la idea es ver cómo poder despegar de vuelta, traer muestras de Venus, por lo tanto, cómo hacer desde la atmósfera de Venus propelente para poder salir de Venus. Obviamente, si alguien se pudiera hacer algo así, sería un importante avance.
Sí, sin duda. Lo que proponen es eso, es usar monóxido de carbono como propelente para el cohete, ¿no?
Ah, ok, claro, pero recogido allí, no sé si lo habías dicho y no presté atención, pero claro, recogido allí.
Sí, recogido allí, creo que no lo dije, pero sí, esa sería la idea, efectivamente.
Sí.
Y esa es la dificultad. Bueno, no sé si han visto por ahí el tema de una estudiante de doctorado del MIT, según hemos visto en algunos titulares, ha hecho correr el doom en células, en bacterias. Y esto está bastante exagerado, pero es muy chulo. Y esto, de hecho, hay un vídeo en YouTube en el que lo explica, ¿no? Que les invito a verlo si quieren. Es una estudiante que se llama Lauren Ramlan, Ren se hace llamar, Ren Ramlan. y publicó un Google Doc que había escrito, que al parecer es para un curso que tienen allí del programa de doctorado que se llama Principios de Biología Sintética, ¿no? 20.405 es el código del curso. Y supongo que será un trabajo de clase o algo así, no es que sea sí. ni una cosa de investigación, ni que a lo mejor la gente se ha pensado aquí que esto es. Pero es divertido porque entronca dentro de esta cultura que hay del el famoso videojuego este, el Doom, que es de los años 90, que creo que, bueno, supongo que todos jugamos mucho al Doom, ¿no? No sé si tú jugabas videojuegos, Francis, pero en aquella
bueno,
época...
Bueno, yo he de confesar que a uno de mis estudiantes de proyecto fin de carrera le pedí que hiciera un Doom. Entonces hicimos un Doom muy simplificado, porque la historia era muy simplificada, con muy pocas habitaciones, pero tenía sus rampas, tenía, y lo hacíamos, y lo hicimos. Hicimos un Doom usando los mismos algoritmos que teóricamente se habían, en versión muy simplificada, que se habían usado en el juego Doom, hicimos un Doom.
Doom es muy famoso porque fue desarrollado por, bueno, John Carmack y otra gente, y se convirtió en una especie de pionero de estos, ya existían. De hecho, Doom era la continuación de otro anterior que se llamaba Castle Wolfenstein. Pero que era y con esta primera perspectiva en primera persona, ¿no? De un mundo tridimensional que ya se había hecho antes, pero hicieron como una especie de motor que luego fue reutilizable y que se utilizó en muchos juegos más y que estaba muy optimizado. Y de hecho Doom fue antes de los tiempos de Windows. Doom era para MS-DOS, entonces no utilizaba todas las librerías y esto que vinieron después para usarlo, sino que estaba todo ahí metido, con lo cual estaba como muy encapsulado. Y después, sobre todo a principios de los 2000, hubo un montón de... hubo toda una, no sé, una especie de cultura friki que consistía en el reto era coger el Doom y hacerlo correr, porque el código era abierto, era coger el Doom y hacerlo correr en cualquier máquina, lo más simple posible. Y había gente que empezó a hacer correr el Doom en una impresora, el Doom, cualquier cosa que tuviera una pantalla, el reto era hacer correr ahí Doom. Mm. Y hay locuras como hacerlo correr en un cajero automático, hay gente que ha instalado el Doom en un cajero automático, e incluso en este vídeo vi, yo no lo sabía, que hay gente que ha puesto Doom, hay test de embarazo que tiene una pantalla. Bueno, pues hay frikis que han metido Doom en un test de embarazo. Entonces, es como un reto, ¿no? De ver en qué sitio más raro, cada vez hay más pantallas en más sitios, y hay como un reto friki de ver dónde eres capaz de hacer correr el Doom. De hecho, hubo...
Sí, eso quizás para los oyentes recordar que Doom era un juego que en apariencia era tridimensional, pero que estaba montado en versión bidimensional. Es un juego bidimensional completamente, 2D, pero que tiene una simulación del 3D ficticia y se llama 2.5D. Entonces proyectas, digamos, haces una sensación de que hay espacialidad, incluso puedes subir por una rampita y subir a un siguiente nivel, todo eso, pero todo eso es falso. Tú siempre te estás moviendo en 2D.
Sí, pero genera una perspectiva, ¿no? Que es lo que...
Pero exactamente, tienes una perspectiva ficticia sí. A partir de información que está en 2D.
Sí, con lo que el juego tiene un plano, efectivamente, el juego tiene un plano porque te vas moviendo. Y, por ejemplo, eso ya cambió en el Quake, pero, por ejemplo, los monstruos y los personajes y tal son planos, son lo que se llaman sprites, son imágenes. Entonces tienes imágenes del personaje de frente, de espaldas, y el juego te pone una imagen u otra, pero no te pone... No hay una recreación tridimensional del personaje que estás viendo, ¿no? Eso se llaman sprites. Y pues...
Se puede traducir al español por pegatinas. Son como pegatinas que pegas en la pantalla.
Sí, se llaman así pegatinas en español, ¿no?
No sé cómo se llama. En informática le llamamos sprite siempre, pero bueno.
No, pero me gusta.
Es el equivalente a una pegatina.
Sí, me gusta
lo de pegatinas. ¿Esto cuándo ocurrió? Que yo no, es la, bueno, ahora que después de haber dicho que lo veía por primera vez a Francis y ahora me he equivocado, me da miedo, pero juraría que nunca en mi vida había escuchado hablar del Doom.
Ostras, bueno.
Eso fue como el 93, por ahí, 92, 93.
Sí, pero hubo toda una serie, porque luego hubo el Doom 2, luego hubo el Quake, no sé, fue toda una saga.
El Quake fue mejor, el Quake ya sí tenía mucho, el motor de 3D estaba mucho mejor en Quake.
Prince of Persia, bueno. Sí,
es el que jugaba yo en la versión cero dimensional casi, pero...
Sí, pero tenía gráficos bonitos el Prince of Persia, ¿no? Era como... creo que es de esa época también. Había una versión antigua, pero había una versión de los 90, que probablemente es la que tú jugaste en PC, ¿puede ser?
Jugué en PC, pero era muy rudimentario, muy, muy rudimentario.
Pero sería los años 90.
Alguna vez he visto, no lo he jugado más, pero alguna vez vi una Ni siquiera sé si vi el juego o vi como si fuera una captura de pantalla del juego, ya en colores y con, bueno, con muchas más cosas. El que yo digo es en blanco y negro, con un muñequito bastante simple.
Es que hay una versión moderna reciente. Yo ahora estoy desconectado, pero sí he visto anuncios por ahí ya de estos que son en plan superproducción, con unas movidas. Pero no he visto el nuevo Prince of Persia. Pero bueno. Por alguna razón el Doom tuvo esta explosión. Y yo creo que también tenía que ver con el que era. Creo que el código era abierto, ¿no? Y entonces los frikis lo podían coger. Ah, tenía una cosa también que permitía hacer mods. Permitía hacer modificaciones al juego. Había toda una comunidad de gente que hacía módulos para con nuevos niveles, nuevos monstruos, nuevas cosas. Y de hecho hubo alguien que hizo un mod que permitía correr Doom dentro de Doom. Lo que pasa que era en Doom 2. En Doom 2 alguien encontró una forma de aprovechar un exploit que podías hacer un módulo en el que apuntabas con un número negativo de. Ponías como número de jugador un número negativo y eso te permitía correr código en una cierta posición de memoria. Y entonces, aprovechando eso, hubo una gente que hizo un módulo que en Doom 2 podías acceder a una pantalla y corría Doom, el Doom original, en esa pantalla que estás viendo desde Doom 2. O sea, como el meta Doom, que ya es el colmo. Bueno, pues al grano, lo que hace esta chica es que se plantea la posibilidad de correr Doom en bacterias, porque ya hay ciertas ideas de usar bacterias como elementos integrado de un circuito. Y entonces, apoyando esas ideas, en su laboratorio se ve que tiene estas bacterias tan utilizadas en biomedicina, la E. coli, que es una bacteria de la flora intestinal, que creo que tenemos en el intestino humano y que en general es inofensiva, se usa mucho para estudios de laboratorio, debe ser que es un buen modelo, no sé, yo estas cosas
Bueno,
no.
cuidado, inofensiva entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo de Argentina, de una ocasión en la que estuve en el barrio de La Boca y había un, no sé si sigue existiendo, un, ¿cómo se llama esto? De hamburguesas, un McDonald's, y lo cerraron porque habían encontrado bacteria E. coli en las hamburguesas y se habían puesto con diarrea y varios problemas, varias personas.
Sí, que está presente en la materia fecal, o sea, que aparezca una hamburguesa.
Es mala señal. Exacto. Sí,
Sí.
supongo que es inofensiva en su contexto, ¿no? Cuando está donde tiene que estar, que es en el intestino,
Claro,
¿no?
intento de nuestro intestino, pero
Bueno, en cualquier caso, pero que se usa mucho en investigación, ¿no? De que debe ser
sí,
algún buen
es
modelo. Yo creo que es como
una
la
de las
drosofila, ¿no? Como la mosca.
Drosophila melanogaster, que es la mosquita
Sí.
del vinagre, pues
Sí.
la Escherichia coli es
El equivalente en
una de las
bacterias,
bacterias
¿no?
modelo, ¿no?
Vaca esférica. Sí, la vaca esférica
exacto, de la biomedicina.
Sí.
Y
La
entonces.
levadura de la cerveza es el equivalente eucariota y a modelo estándar en células y E. coli es el equivalente procariota, es la, digamos, el organismo modelo en célula procariota.
Entonces, lo que se plantea esta estudiante, Ren Ramlan, es coger estas bacterias y usarlas para hacer una pantalla, no para correr el juego, sino para hacer un display digital hecho con bacterias. ¿Cómo? Pues aprovechando la propiedad de luminiscencia, tienen una fosforescencia que, bueno, no, yo no entiendo estas cosas, pero al parecer hay un gen que en ciertas, en la solución en la que las mantienen, tiene un inhibidor de ese gen, de manera que no se vuelven bioluminiscentes, pero con una sustancia que llaman AHC, que es un inhibidor de ese, o un inhibidor, o algo que se agrega a ese inhibidor, con lo cual no le permite actuar sobre el gen, y entonces la bacteria se vuelve brillante. Y lo que plantea es utilizar esas inyección de sustancias para hacer píxeles en una pantalla. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de correr el Doom, estamos hablando de una pantalla hecha con bacterias en la que se podría correr Doom o cualquier otra cosa. Y
Sí,
plantea
eso,
un.
quizás recordar a los oyentes un poco el contexto de todo esto. Esto viene del proyecto IGEM, IGEM, que es un proyecto del MIT en el que se reúnen todos los años grupos de todo el mundo, incluso de España y varios. Los pioneros en España fueron de la Universidad Politécnica de Valencia, pero ahora incluso Sevilla, Málaga han tenido grupos IGEM, Madrid, muchísimas universidades de todo el mundo. Entonces, grupos de estudiantes dirigidos por profesores, normalmente multidisciplinares, que incluyen telecos, ingenieros, gente de derecho, gente de todo tipo. Se agrupan en un grupo que hacen lo que se llama bioladrillos. El proyecto IGEM lo que tiene es una base de datos de pequeñas reacciones entre proteínas, enzimas y moléculas que hacen ciertas cosas. Y la clave de que una reacción química concreta, una de estas reacciones, sea un bioladrillo, es que pueda ser incorporada genéticamente en una bacteria modelo como E. coli y que funcione. Yo tengo que lograr demostrar que lo que yo propongo se puede, con ingeniería genética, meter en el genoma de la E. coli y que ya la E. coli lo haga. Entonces se han hecho, pues yo qué sé, en la Universidad Politécnica de Valencia, yo he colaborado algo con ellos, se hicieron, por ejemplo, detectores de vainilla. O sea, detectores de ciertas sustancias y se han hecho ya en varios casos pantallitas. Es decir, tú puedes marcar en las proteínas, cuando tú metes en el genoma de la bacteria, pues una proteína, pero a esa proteína le puedes poner un trocito que hace que también se exprese una proteína verde fosforescente. Entonces, cada vez que se expresa ese gen y se produce esa proteína fosforece. Entonces, eso lo puedes usar para detectar la presencia de una proteína en ciertas regiones de la célula, ver si está o no está, ¿no? De hecho, se puede incluso, hay proteínas fosforescentes de varios colores, con lo que puedes ver incluso varias proteínas de manera simultánea. De esa manera, tú puedes, con ciertas sustancias químicas, tú puedes controlar, incluso no solo con sustancias químicas, también con electricidad, puedes controlar que una pequeña población de bacterias se ilumine, fosforezca, porque expresa el gen, se pone a producir la proteína que fosforece, pero y que se apague. Y el problema que tiene todo eso es que las pantallas que hay hasta ahora construidas con esos bioladrillos, que hay muchísimos, la idea de la gente del MIT es que ellos son muy listos. Son como la idea esta de tú dejas un software abierto para que la gente programe con tu software y te haga gratis las cosas, ¿no? Pues la idea del proyecto IGEN es esa, tener muchos bioladrillos diseñados por gente de forma gratuita, con el objetivo de que van a ganar un pequeño premio. El premio en parte es poder ir allí al MIT, a Boston, en persona, reunirte con gente y ganar el pequeño diploma que te dan. Y poco más, el dinero es ridículo. Pero en cualquier caso, eso ha generado muchísimos bioladrillos y hay muchos que producen esto. Lo que pasa es que la mayor parte de las pantallas que están fabricadas con células, que eso lo ha propuesto mucha gente, poner pequeños cultivos, cada píxel es una pequeña región en la que se cuentan muchas bacterias y tengo un sistema de microfluidos que inyecta ciertas sustancias y que me permite controlar que se encienda un pequeño píxel o se encienda otro, ¿no? El problema que tienen este tipo de sistemas es que en general son muy lentos, porque la producción de una proteína en cantidad suficiente para que se vea, pues tarda un cierto tiempo. Entonces, lo que ha planteado esta muchacha es usar uno de los mecanismos más rápidos que hay entre los bioladrillos publicados en el proyecto para que estos píxeles sean lo suficientemente rápidos como para que sea jugable las imágenes que yo veo. Porque lo habitual es que las imágenes aparezcan de manera tan lenta que, claro, la jugabilidad queda reducida a cero, ¿no?
Bueno, y aquí
bueno, a ver si
también.
lo...
Y aquí también, porque ella lo que hace, o sea, el trabajo lo que hace, ojo, no corre el Doom en bacterias y no hace una pantalla en la que se pueda correr el Doom. Lo que hace es simular, plantea primero las ecuaciones diferenciales que gobiernan el proceso y luego pues lo implementa en Python, hace unos cálculos sencillos en Python para justamente hacer estos números de lo que está hablando Francis ahora, de cuál es la velocidad de estos píxeles. Y hombre, es un poco descorazonador porque los números son que para activarse la luminiscencia pues se tarda del orden de una hora y para desactivarse son 8 horas. O sea, el frame rate que tendrías que tener para jugar este Doom es de uno partido por 8 horas, ¿no? Un fotograma cada 8 horas. Entonces ella llega y dice, bueno, el frame rate de Doom está establecido, no me acuerdo cuánto ponía, no sé si eran 30 frames por segundo, 25 frames por segundo, lo que sea. Por lo tanto, escalándolo a este frame rate que tenemos nosotros, una partida completa de Doom que está estimado que son 5 horas de juego completo, pues llevaría 600 años. Entonces dice que, o sea, su trabajo es calcular el tiempo que duraría una partida de Doom en este tipo de sistemas de bacterias biológicas, ¿no? Y dice que el vídeo es muy bonito porque además es gracioso. Se ve que es una persona con un sentido del humor friki y hay una parte al final que tiene una frase que suena muy épica, ¿no? Diciendo que es escalofriante ver cómo nos acercamos al pico de nuestra civilización, que en pocas generaciones se podrá concluir una partida de Doom corriendo en bacterias, bueno, algo así, ¿no? En fin, pues nada, es una cosa simpática, sin sí. mucho más.
Bueno, pero... ya digo, la propuesta en el artículo en el Dog este es uno de los bioladrillos, pero hay otros bioladrillos. Lo mismo existe alguna posibilidad de hacerlo mucho más rápido, ¿no? Que sea, no creo que mucho más rápido de un frame rate de segundos, pero que seguramente sí se podrá acelerar, ¿no? Horas es una barbaridad, ¿eh? 100 sí. minutos para llegar al pico es una barbaridad, es muy lento. Muchos sí. procesos biológicos son mucho más rápidos.
Yo creo que sería más bonito correr Doom en bacterias, aunque luego el display sea una pantalla normal. O sea, habría que ver.
Eso también hay. Hay bioladrillos que te simulan puertas lógicas AND, SOR, etcétera. Pero para llegar a la complejidad de un juego tipo Doom, necesitas una máquina que tenga millones de transistores como mínimo, es decir, sí. millones de puertas lógicas. Y millones de puertas lógicas es extremadamente difícil a nivel biológico de montar eso en una estructura tipo 3D en la que se conecten unas moléculas a otras, e iría, eso sí iría súper lento, es muy difícil que vaya a buen ritmo.
Claro,
¿no?
Claro.
La bacteria. Pero bueno, quién sabe, lo mismo se puede hacer.
Son ideas simpáticas, sin mucho más.
Podría ser algo así con humanos, en el sentido de que vieron que en los campos de fútbol, cuando lo hacen estático, ¿no? Cuando quieren que salga el equipo y que aparezca una leyenda. Tú en el asiento tienes una cartulina de un color y está diseñado para que todo el mundo levante la cartulina y se ve un patrón. Pero podrías tener cartulinas de muchos colores y un software que te mande la instrucción con un rate frame, obviamente no tan rápido, pero más rápido que el de las bacterias, en el cual tú vayas moviéndote y vayas generando un vídeo.
Se ve una animación, ¿no? Como un GIF animado en la grada. Eso molaría un montón.
Sí, sí. Yo no sé si he visto alguna vez eso en alguno de estos espectáculos de tipo Olimpiada, etcétera, que hicieron algo así, pero en el propio campo. O sea, en el propio estadio, creo. O sea, tengo la imagen, pero no sé muy bien de qué.
Sí,
de
pero no,
como
no con
bailarinas y bailarines.
Exacto, sí.
Con una especie como de cartulina que se ponían encima, y entonces la cámara estas que miran desde arriba del estadio veían como unos ciertos cambios de imagen. No sé si eran cambios de bandera o no recuerdo muy bien qué era. Que algo de eso he visto yo, ¿no? Pero
bueno.
En la propia grada del estadio no.
Ahí Francis suena un poco, he visto cosas que no creeríais. Bueno, lo que sí procede ya es que estamos llegando al momento de la pausa, así que vamos a hacer una pausita un momento. Y nada, recordarles que si nos están escuchando por la radio, que el resto de la conversación la van a tener en la cara B, que es en el podcast. Así que búsquennos allí, que si no nos despedimos hasta la semana que viene. Pues nada, terminamos aquí la cara A, nos vemos en breve en la cara B. Hasta ahora.
Chao, chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.